campus de 29 instituciones de educación superior en el país. Creo que es un excelente estudio en donde se van a revelar temas que son de mucha importancia especialmente de importancia para nuestras instituciones de educación superior. Y pues, sin más preámbulo a esta sesión, los dejo en muy buenas manos con este panel de lujo que nos van a estar compartiendo esta información. Y de nuevo, bienvenidos a esta sesión. Creo que vamos a aprender mucho en la siguiente hora, en este interesante tema. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Alfredo Cristóbal Salas de la Universidad Veracruzana.
Muchísimas gracias, doctor Moisés Torres, director general de la CUDI. Gracias por estar con nosotros y por esta presentación. Y con esta damos inicio. Bienvenidos todos a este panel, Soluciones de Conectividad Inalámbrica para Instituciones de Educación Superior. Y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que consideramos que debe existir en toda escuela. Es el objetivo del gobierno, es el objetivo de cada institución, es de cada dependencia que haya conectividad, pero en particular una conectividad que se va declarando cada vez más prioritaria. En el siglo XXI la educación siempre tiene que estar conectada. Ya no podemos concebirla como un ente aislado. Siempre tiene que estar disponible. Siempre tiene que ser eficiente y, por supuesto, nunca debe de tener problemas. Está en juego la reputación de la institución, está en juego la dependencia, el aparato administrativo de una institución cuando este instrumento falla. Y me refiero a la conectividad inalámbrica. Como bien dijo nuestro director general, estaremos analizando los resultados de un estudio que a mí me fascina cuando hacemos estudios observacionales, porque eso nos permite conocer qué está sucediendo. Imaginémonos por un momento que somos niños pequeños y estamos explorando un mundo que desconocemos. Lo usamos todos los días, lo exigimos todos los días, pero no lo conocemos por completo. Para volvernos eficientes, tenemos que conocernos cada vez más. Y en esta ocasión analizaremos 53 campus de 29 instituciones de educación superior en 23 estados. Un estudio que se hizo durante muchos meses para poder tener esta fotografía. Es solo una fotografía que nos permite entender cómo estamos en los últimos meses y sobre ello vamos a estar analizando el día de hoy. En todas las instituciones educativas, la conectividad se vuelve indispensable para atender actividades no solo administrativas, sino también académicas, de investigación o incluso actividades personales. Para analizar este tema, vamos a tener que abordar un estudio de múltiples factores. No podemos decir que solamente es el factor técnico, sino que hay distintas variables que tenemos que considerar para tener esta imagen completa. No basta con tener un número, sino es una serie de números que en su conjunto nos dice cómo está la conectividad inalámbrica. Los usuarios, de manera natural, demandan este servicio. Y cada vez es el acceso mayor, cada vez quieren mayor velocidad y requieren mucha más dedicación por parte de la infraestructura administrativa y técnica de todas las instituciones. Así que no solo basta tener un buen rendimiento, no basta con tener solamente altos estándares de seguridad, gestión adecuada, sino que ahora también tenemos que considerar la experiencia de usuario. Debe ser considerada como satisfactoria. Y es algo que nos preocupa a todos. Tenemos que lograr que la educación en todos los niveles educativos tenga esta característica, una conectividad sin ningún tipo de problema con este propósito. Entonces, el estudio que vamos a presentar el día de hoy va a ofrecer, pretende ofrecer este panorama amplio en donde podamos comparar qué es lo que hemos estado haciendo de manera cada quien separada, aislada, pero queremos ver cómo nos estamos comportando, qué decisiones hemos tomado para poder tener nuestra infraestructura en la situación actual. Pero antes de iniciar, me gustaría agradecer de manera significativa a la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, la CUDI, por brindarme la confianza para poder ser parte de este proyecto y de este evento también. Con este contexto, entonces vamos a dar inicio a esta conversación, primero presentando a nuestras invitadas y a nuestros invitados quienes nos compartirán su visión sobre este trabajo que el día de hoy estamos presentando. Si les parece, demos inicio con una breve presentación de cada uno de nuestros invitados para posteriormente entrar de lleno a la información. Y ya se encuentra con nosotros el ingeniero Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, impulsor indiscutible de las redes de datos en México, del desarrollo del Internet y del Internet 2 en México desde los años 80. Un conocedor del tema. Miembro fundador y expresidente de la Sociedad de Internet de México y del Comité Consultivo de NIC México, coordinador de telecomunicaciones y redes y de diseño de proyectos tecnológicos en la Universidad de Guadalajara. Ingeniero, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, doctor. Un placer estar colaborando en este proyecto.
Muchísimas gracias también al ingeniero Asael Fernández Alcántara de la UNAM, responsable de los proyectos IPv6 y de redes en la Dirección de Telecomunicaciones de la UNAM y en la Cooperación Latinoamérica de Redes Avanzadas y, por supuesto, también aquí en CUBI. Responsable del capítulo mexicano del foro de IPv6 y actualmente vicepresidente del Consejo Latinoamericano de IPv6. Buenos días, ingeniero Fernández.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos.
También quisiera darle la bienvenida al doctor Carlos Flores de la Universidad Autónoma de Baja California, doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, con múltiples publicaciones en temas relacionados con clústeres, tecnología de información, comunicación e innovación en los sectores de servicios. Cuenta con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y también es profesor de tiempo completo desde el 2015 en la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor Flores, muchas gracias por ceder parte de su tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos.
También damos la bienvenida al ingeniero Jorge Ramírez de la CUDI, de aquí de casa. Licenciado en Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, en donde colaboró con el laboratorio de supercómputo y visualización en paralelo, experto en herramientas open source para la gestión y monitoreo de redes y desde el 2011 responsable del NOC, del NOC de CUDI. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buen día a todos, bienvenidos. Y aprovecho la ocasión para agradecer a todos que me dieron la oportunidad de participar con todos ustedes en este interesante estudio.
Muchas gracias también. Damos la bienvenida a la maestra Salma Jalife de México Digital, maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado, en un profundo conocimiento de política, regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión, 35 años de experiencia como consultora de tecnologías de la información y de las comunicaciones en América Latina, Europa y región Asia-Pacífico. Actualmente es presidenta de Centro México Digital, think tank, que produce bienes públicos para la transformación digital centrada en las personas. Y todos la conocemos porque fue subsecretaria de Comunicaciones en el periodo 2018 al 2020 y comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Estimada Salma, nos toca hoy presentar un éxito más de la CUDI. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Alfredo. Es un placer estar con la comunidad CUDI y y la comunidad extendida nacional e internacionalmente. Y un placer compartir con mis colegas la descripción de este importante estudio que seguramente será un referente para muchas universidades que están apenas incursionando en el tema de los sistemas inalámbricos.
Muchas gracias a todos por estar aquí y pues también quiero agradecer a todos los que nos están viendo aquí en vivo a través de nuestra transmisión por Zoom y por YouTube, pero también a los que nos están viendo a través de las repeticiones en los repositorios en los que está almacenado este panel. Y bueno, pues me gustaría que iniciemos ahora sí en materia. Yo creo que una de las primeras preguntas que tenemos que contestar está precisamente en dónde surge este estudio. Hablar un poco sobre la raíz, de dónde surge y pues quién mejor que la maestra Salma Jalife que nos recuerde cómo es que nace este proyecto, de dónde surge. Yo recuerdo que era algo de la pandemia en donde de manera urgente había que resolver un problema de conectividad, de transmisión de contenidos digitales. Maestra, recuérdenos, ¿cómo estuvo esto?
Ay, muchísimas gracias, Alfredo. Me haces regresar a los años 2020, al año en el que todos nos sorprendimos por la situación que vivimos a partir de marzo. Y es ahí donde yo estaba todavía en la Subsecretaría de Comunicaciones y en la Secretaría de Educación Pública, nuestra querida amiga Carmen Enedina Rodríguez, Armenta, y quisimos hacer una estrategia junto con CUDI, con ANUYES y con EQUESAD, que era muy importante porque era un sistema de educación abierta y a distancia. Quisimos trabajar en inmediatamente resolver la problemática que se nos venía encima, que es cómo atender a las escuelas que habían cerrado en ese momento y cómo proveer capacitación a los profesores para que pudieran dar educación a distancia, cómo resolver el problema de un modelo diferente de educación, ya con la introducción de la tecnología a plenitud, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esta pandemia. Eso era muy crítico, ¿no? Entonces había que resolver este tema. Entonces, en mayo de 2020, este grupo de especialistas de las distintas instituciones que comenté, también estaba el Tecnológico Nacional de México, la Universidad de Guadalajara, o sea, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se fueron integrando varias actores y conformaron esta iniciativa que se llamó Educación para la Transformación Digital, ¿sí? EduTradi, como lo conocemos todo. Y su objetivo principal era establecer un marco de acuerdos de colaboración a partir de la conformación de este grupo de trabajo integrado por instituciones de educación superior y dependencias de gobierno, centros de investigación y asociaciones para construir una agenda nacional que permitiera sumar esfuerzos, articular acciones y brindar condiciones para impulsar el desarrollo de la educación en modalidades alternativas con calidad, equidad, pertinencia y responsabilidad social bajo el principio de aprendizaje para toda la vida y para todos. Y de esto derivó en los años subsecuentes en tener una universidad digital, ¿no? Un modelo para construir un camino, una ruta hacia una universidad digital. Algo que yo voy a resumirles en los 2 minutos que me quedan es que se generó una agenda con ejes transversales, y de esta agenda y ejes transversales uno de los cuatro primeros ejes, el cuarto, es el de conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica. De este eje se deriva este estudio del que estamos hablando hoy en esta conferencia. Entonces, de todos estos ejes, lo que quiero decirles es que el primer eje tenía que ver con el modelo educativo básico para esta transformación digital. Ahí, si ustedes van a la página de EduTrade, van a encontrar también instrumentos, modelos que se diseñaron, el dimensionamiento hacia qué áreas debía de integrarse ese modelo, la normatividad que no puede quedar fuera, todo lo que tenía que ir alineado a estas nuevas leyes de educación, a la ley de ciencia y tecnología y a otros instrumentos que nos iban a ser útiles para poder tener un modelo mucho más robusto. Luego hubo un grupo enfocado en innovación educativa, donde se creó un observatorio y se buscó que hubiera una planeación para la formación y capacitación de los recursos humanos. Como ya les mencionaba, el de conectividad, que era un eje, que sigue siendo un eje pilar, porque sin infraestructura no podemos tener nada de lo demás. Y entonces ahí, como ustedes van a ver, se han manejado aspectos diferentes. Y finalmente, los cuatro ejes restantes tienen que ver con tecnologías educativas y recursos de información, servicios digitales, la calidad educativa, que ya hemos hablado de calidad, no solo en la infraestructura debe de haber calidad, también en la educación debemos de tener calidad, la cooperación académica e internacionalización y los vínculos internacionales para reconocer las buenas prácticas y poder adoptarlas, y la formación, cobertura y cultura digital que fuera incluyente, no solo ciertos grupos, ciertas universidades, sino todo en su conjunto con las distintas diversidades de estudiantes y de docentes que tenemos y el sector administrativo de las universidades que tuvieran la posibilidad de incorporarse a este nuevo modelo de educación digital. Y con eso yo los dejo aquí. Te regreso la palabra, Alfredo, para que podamos continuar con este evento.
Muchísimas gracias por darnos este contexto de qué es lo que estamos haciendo, cómo iniciamos. Yo recuerdo que era una urgencia por tener esta capacidad instalada y funcional en México. Y recuerdo la desesperación en la que tenemos que transmitir alta definición, contenidos digitales, 3D. Y de repente no sabíamos qué teníamos disponible, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Y me gustaría hacer otra pregunta al doctor Flores. Doctor, recuérdenos cómo surge la idea de este libro. ¿Cómo empezamos a entender cómo funciona este brazo, esta herramienta que tiene la educación, pero que no la conocíamos en su momento?
Así es. Buenos días a todos. Como ahorita nos comentaba la maestra Salma, pues es un esfuerzo en equipo. Desde este trabajo del eje 4 de conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica de EduTrade, se identificaron, había trabajos ya previos sobre otras áreas, pero entonces se detectó que muchas decisiones estratégicas sobre las redes inalámbricas se tomaban sin diagnósticos que fueran comparables ni métricas comunes entre instituciones de educación. Entonces, este libro nace con el propósito de lograr un diagnóstico fundamentado que permita orientar la planeación, la inversión y la mejora continua de la infraestructura inalámbrica en la educación superior mexicana. Entonces, es básicamente esta parte de tener la fotografía que comentabas al inicio, de cómo están las instituciones de educación superior, y a partir de ahí creo que se puede ir formando estrategias para lograr una mejor conectividad.
Yo recuerdo que cuando estuvimos analizando al inicio de la pandemia, pues había que ver que la infraestructura de tecnología computacional, que la conectividad entre instituciones, habría que tener conectividad directa con la Secretaría de Educación Pública, había que revisar los contenidos académicos, en fin. ¿Por qué no hacemos un desglose de cómo que se han ido presentando los entregables de este proyecto llamado EduTradi para dar una idea a las personas que nos están viendo en este momento cómo ha ido evolucionando este proyecto?
Ah, muy bien. Dentro de este grupo, que es el eje 4 de conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica, ese sería el cuarto entregable. Un primer entregable fue sobre el gobierno de tecnologías de información dentro de las instituciones de educación superior. El segundo entregable fueron servicios digitales emergentes para instituciones educativas. Y el tercero fue sobre infraestructura de videoconferencia en las instituciones de educación superior y su importancia para los modelos de enseñanza híbrida. Y este sería el cuarto entregable que va específicamente sobre las infraestructuras de redes inalámbricas.
Así es, y creo yo que nos falta todavía más, explorar más, creo yo, desde mi perspectiva, porque ya hemos revisado la conectividad alámbrica en uno de los entregables, estuvimos hablando de ello, cómo se entrelazan con las microondas para tener mayor cobertura en todo el país. El día de hoy estamos analizando la infraestructura inalámbrica de cada institución de manera individual. Vamos a ver si podemos verla en el futuro de manera coordinada entre todas las instituciones y en los próximos meses estaremos presentando también un estudio de IPv6 en donde tenemos que ver todas las vertientes. No quisiera llamarlo problema, pero este reto que tiene el país en términos de conectividad es realmente complejo. Y pues creemos que este es un paso hacia adelante, es una forma en la que nosotros podemos analizar qué es lo que está pasando en todo el país. Nadie se puede quedar atrás. No es que un estado sea mejor que otro, que esté más avanzado que otro, sino que todos tengamos la información y que tengamos acceso a toda la infraestructura en general del país. Creo yo que este estudio, doctor, nos va a servir mucho para entender cómo estamos trabajando al interior de las instituciones y de manera coordinada como instituciones integradas. Denos una reflexión.
Y como bien lo comentas, ¿no? Esta fotografía, este estudio, parte de conocer la infraestructura de redes inalámbricas. Sin embargo, sí me gustaría comentar como reflexión que somos como que la parte técnica, ¿no? O sea, esto es importante, pero creo que es más importante aún conocer hacia dónde queremos llevar a las instituciones de educación superior, ¿no? O sea, ¿cuáles son realmente las necesidades de todos los indicadores que vamos a encontrar en el libro? A realmente, ¿cuáles son nuestros indicadores de eficiencia que ocupamos para alcanzar lo que queremos lograr como institución de educación superior? Y cada quien tendrá su plan de desarrollo institucional, ¿no? Pero sí es muy complejo el tema de decidir, y sobre todo en estos momentos ahorita que la educación se debe estar, educación superior y de todos los niveles, redefiniendo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que toma un valor más importante, porque si bien los maestros no nos hacemos de lado, sino que ahora somos partes más estratégicos en determinar qué temas son los importantes, ahora el muchacho es el que debe de tener más el acceso a muchas personas a través de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, sí es una redefinición actualmente de qué infraestructura, que esta infraestructura se vuelve más importante, que en el aula tengamos ese acceso para poder estar haciendo uso de estas herramientas, ¿no? O sea, es como hace algunos años era el Excel, quizás que se fue implementando cada vez más en todas las áreas. Entonces yo creo que hoy en día en nuestros programas educativos también debería de estar ya dentro de las competencias, es decir, y haciendo el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si antes tardábamos 3 meses para un proyecto de una asignatura, para determinar una idea y qué proyecto vamos a hacer. Hoy en día con la inteligencia artificial, el primer mes ya podemos tener 10 ideas y 10 proyectos casi, casi terminados. Ya nada más es para trabajar los otros 3, 4 meses en definir cuál fue el que identificamos con mayor pertinencia para solucionar problemas de nuestra comunidad, ¿no? O del mundo.
Muchas gracias, doctor, por su reflexión. Creo yo que estamos en esa vertiente. ¿Qué pasaría ahora en México, si llegara a haber otra pandemia? ¿Qué pudiera llegar a...? Ya estaríamos listos. Y para dar idea de todo esto que ahora, después de varios años de evolución, de adaptación, digamos, ya tenemos un poco más de conciencia de lo que estamos haciendo en cuestión de infraestructura. ¿Y qué les parece si vamos directamente sobre los datos, sobre esta fotografía de la que hablo, que ya está disponible, por cierto? Vaya al portal de CUDI, cudi.edu.mx. Ahí en la página principal va a poder descargar todo el material. Es totalmente gratuito y sería muy conveniente que lo revisara. Está pensado para las personas administrativas de las áreas técnicas, las direcciones generales de tecnología de información y, por supuesto, para los directivos, para que estén al pendiente de cómo vamos evolucionando las demás instituciones. No es que unas estén mejor que otras, sino que cada quien ha tenido su dinámica. Y para eso el ingeniero Fernández y el ingeniero Ramírez nos pueden dar una idea de cuál es el contenido en esencia de este documento. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en este, digamos, estudio? ¿Cuáles fueron los resultados de esta observación? Azael, no sé si quieras comentarnos qué datos tiene este estudio.
Sí, muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a todos. Comentar que, por ejemplo, en este estudio hicieron, bueno, también algún antecedente también que me gustaría comentar. Hubo una encuesta por ahí antes de la pandemia, que además estaba enfocada a las, como que los hospitales, a ese tipo de instituciones. Nos hubiera gustado, porque nadie sabía que iba a haber una pandemia, haber implementado este estudio antes de la pandemia, y bueno, y ahorita está presentando después, para tener un mejor nivel de comparación. Entonces, en este estudio se vio, bueno, cuestiones de cobertura, ancho de banda, uso, qué herramientas, si se mide, por ejemplo, la satisfacción de los usuarios, todo ese tipo de cuestiones. Y sí, la verdad es que, bueno, si bien no fue, nos hubiera gustado también que hubiera contestado más con lo que, con las instituciones que contestaron y los campus, quedó claro, bueno, que tras la pandemia, pues sí hubo un reforzamiento de esta infraestructura inalámbrica. Sin embargo, sí detectamos que hace falta trabajar en implementar buenas prácticas también en los administradores de la red. No se trata nada más de dar el servicio de conectividad, en ese caso inalámbrico, porque los usuarios tienen cada vez más dispositivos, es más movible. Ahora tenemos internet y cobertura y otros series de dispositivos. Si se acuerdan, ese modelo que se quiso implementar híbrido, en realidad era muy complicado porque dotar a las aulas con toda la infraestructura necesaria para que pudieran estar conectados algunos remotamente y otros físicamente es muy complicado. Entonces, en realidad no fue como un intermedio, así como los autos híbridos, también es como un intermedio para el siguiente paso. Aquí también faltan esas prácticas y también, no solamente del lado de los administradores, también es del lado de los usuarios. O sea, no se trata nada más de darles el servicio, sino también enseñarles a usarlo bien. O sea, realmente, porque se pierden en el mundo del Internet, pues sobre todo por ese tipo de herramientas y todas las plataformas que en realidad están para generar, bueno, en algunos esquemas son lo del scroll infinito. O sea, si usamos ese tipo de herramientas, realmente hasta se pierde la capacidad de los propios estudiantes, ¿no? Entonces, en este estudio, déjenme nada más mostrar rápidamente la pantalla. Por ejemplo, de este punto de. Le comentaba. Resultado de la pandemia. Bueno, ya cuando se regresó, lo que más se reforzó, lo pueden ver ahí en el documento, fue la parte de la cobertura, el ancho de banda y mayor uso. Así se usa más, como esperábamos, en la parte inalámbrica. Pero hay algunos aspectos que no falta trabajar más. No necesariamente hubo mayor seguridad en las implementaciones que se tienen en la red inalámbrica. Por ahí hubo un poquito menos seguridad en un caso nada más. Y en otros no hubo cambios, un 11%. Entonces, son indicadores de que sí, sí dio una herramienta más. Porque ahora, pues, como eran las clases en forma remota, después como un esquema híbrido, después otra vez presencial, entonces se quedó lo que ya se había implementado. Sin embargo, como comento, falta trabajar más para el. Ahorita vienen nuevas generaciones de red inalámbrica con mayores capacidades. También las velocidades no se están dando tanta velocidad necesariamente en algunos casos. Y además, hay que verlo en el contexto. Hay campus muy grandes, como Fibre Campus, y tienen una cantidad de access points impresionante, pero otros no tienen tanto. Y en los campus también son muy diversos. Entonces, también faltaría ver ahí por campos que están en una colina, si campos están en una área plana, realmente el servicio va a ser diferente. Aunque tengan muchos access points, tienen que complementarse con otras tecnologías. Y fue uno de los puntos también que me llamó la atención fue el uso de IPv6, no necesariamente está tan generalizado todavía en las partes inalámbricas, nada más de todos los que contestaron, fueron como 36 que no todavía no implementan IPv6 y 17 que sí. Entonces también por ahí falta es un campo de oportunidad para seguir innovando. O sea, no nada más implementar una tecnología para implementarla, sino también la parte de investigación, la parte de desarrollo, de innovación, aportar, así que nuestro granito de arena a ese desarrollo tecnológico, implementando nuevas capacidades, nuevas funcionalidades, y con el análisis que ustedes hicieron también en la parte de los indicadores, bueno, esto también va a dar lugar, bueno, a poder dimensionar y sí, yo creo que a futuro seguramente va a haber otra encuesta de este sentido y también se está preparando algún evento en el tema de los proveedores, bueno, de tecnología, de lo que viene, la parte inalámbrica, entonces para que estén al pendiente.
Ya, ingeniero, fíjese que yo cuando me invitaron a participar en este proyecto, pues yo tenía una idea de la conectividad. Sobre todo porque estamos hablando de instituciones de educación superior, creía yo que todos estábamos igual, que todos teníamos la misma tecnología, que dábamos la misma calidad de servicio y ya revisando el documento que fueron realizando ustedes, veo que hay diversidad, que cada institución se ha llevado este tema de diferente manera, diferentes prioridades, diferentes incluso presupuestos. Yo creo que este es uno de estos hallazgos de este estudio, ¿no cree?
Sí, indudablemente. Y también, pues, los cambios también de gobierno, pues, impactan obviamente también los presupuestos que tienen las instituciones. Y sí, es algo que se tiene que seguir trabajando de la mano ahorita que se está implementando, por ejemplo, lo del Internet para todos. O sea, todo va en ese ámbito de la parte inalámbrica. Y se tienen que seguir trabajando los tres órganos de gobierno. Y las instituciones no seguir siendo nada más usuarias de una tecnología, como comento, ser sí, promotores, también desarrolladores, investigadores y probar. O sea, no hay nada mejor que probar para que uno esté realmente convencido de lo que están ofreciendo los fabricantes. Y como comento, hacer implementar buenas prácticas, o sea, para que realmente hacer más eficiente, a pesar de que el espectro es un bien finito. Entonces, y hay frecuencias que utilizan otras tecnologías, inclusive otros dispositivos en el hogar, por ejemplo, que utilizan ciertas frecuencias. Entonces, eso también fue un hallazgo, ver que una de las frecuencias es la más común, no otras. Entonces, si se implementaran, y además todavía hay que seguir soportando como que tecnologías anteriores, porque sí, también no todos los usuarios cambian de dispositivos. También es un hecho que está refuerza el hecho de que no por haber nacido cuando ya está en una tecnología, quiere decir que los usuarios la saben usar. Entonces, eso de los nativos digitales no es así tan fácilmente, no es nada más darles una tableta, no es, sino hay que enseñarles a usar la tecnología con todos los cuidados, bueno, no nada más la parte de seguridad y de uso adecuado, sino también tienen que desarrollar otras habilidades, ¿no? Y aportar también los mismos estudiantes y los investigadores, y en este caso la parte técnica. También seguir haciendo su parte de ser críticos. Bueno, ok, esta es la tendencia que está siguiendo ahorita con lo de la inteligencia artificial, pero ¿qué de ahí se puede tomar? O sea, no nada más tomar todo por como viene así, como te lo venden las empresas de inteligencia artificial, sino ser un crítico y ver cómo puede beneficiar, por ejemplo, el tema de las redes definidas por software, el tema de hacer redes dinámicas, porque hay muchos aspectos ahí, no nada más es la parte inalámbrica que se vio en este estudio. Hay otra parte inalámbrica en otras capas del modelo TCP y IP, que no se han desarrollado tanto. Entonces, y ahí tecnologías no quiere decir que lo que se queda es finalmente lo mejor. Hay tecnologías que ya eran mejores y por el ámbito comercial, porque eran, no bajaron de precio, no se implementaron, pero no quiere decir que, o sea, cuenta, el Internet sigue siendo una red de mejor esfuerzo. Y en la parte inalámbrica, como es un bien escaso, también tenemos que cuidar ese espectro, esos recursos. Y qué tanto, también fue una parte era interesante, qué tantos dispositivos se les da, permite a los usuarios acceder, o cuántas conexiones simultáneas, todo eso, a medida que va creciendo la población, también se impacta. Entonces, tú tienes que tener herramientas para dimensionar eso y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos seguir creciendo.
Estoy tratando de recordar cuántos de datos, cuántas variables son las que tenemos consideradas en este documento para darle una idea a los que nos están viendo de qué es lo que contiene este documento y por qué consideramos que es relevante. Si les parece, les cedo el uso de la voz al ingeniero Jorge Ramírez para que nos hable un poco más sobre el contenido. ¿Qué podemos aprender de este documento? Adelante.
Que sí, muchas gracias, Alfredo. Bueno, sí, el documento es un documento muy amplio. Sí, nos hubiera gustado que nos hubieran contado más campos, y dentro de estas respuestas que encontramos, vimos que hay mucha diferencia, ya lo mencionabas a él, tanto en magnitud de tamaño como en geografía de los campos, ¿no? Entonces, toda esta diversidad nos permite conocer cómo se encuentra el estado de la conectividad inalámbrica en este momento. Y a través de esto podemos ver, de todos estos datos, vamos a encontrar datos tanto de datos técnicos como de la infraestructura que se usa, las tecnologías que se están utilizando, el cómo se administran, el cómo se monitorean, el cómo podemos buscar mejorarlas, cómo las mantenemos funcionando, el cómo vamos respecto a la vanguardia de la tecnología. Hay quienes utilizan tecnologías más viejas o que son más estables, no van directamente, como mencionabas, a las más nuevas, que no significa que sean las mejores. Algunas son innovadoras, pero tienen un periodo de estabilización para que se tomen los mejores aspectos de esa tecnología o mejorarles otros aspectos que son, digamos, partes delgadas de esa cadena de seguridad o de uso de la tecnología. Entonces, todos estos datos vamos a poder encontrar en este estudio, ¿no? Pero yo creo que un punto que podemos resaltar en el estudio es que, a pesar de toda esta diversidad, toda esta diferencia entre los campus, entre las instituciones, entre todas las tecnologías que utilizan, tanto inalámbricas como alámbricas, y cómo las usan sus usuarios, podemos empezar a destacar puntos particulares que son comunes en todos, y a partir de estos podemos ir incluso generando cooperación entre las instituciones para, como lo decía Sael, no solamente ser usuarios, ¿no? Ir desarrollando tecnologías, poniendo pautas a los fabricantes para que ellos desarrollen aquellas tecnologías que las universidades están utilizando, que necesitan ser mejoradas y que necesitan ser mejor implementadas por ellas. Y creo que un punto, un ejemplo de la colaboración que se puede lograr tomando estas particularidades en común que tienen todos los campus, creo que uno muy importante es que, a partir de la conectividad inalámbrica, le damos movilidad a nuestros usuarios. Y una de las preguntas que viene en este estudio es precisamente la implementación de un proyecto, una cooperación, que es EduRoam. EduRoam en México se está implementando. Vimos a través de este estudio que no todas las instituciones, son pocas todavía las que implementan esta tecnología, que no es más que cooperar entre todos. Aquellos que tienen implementado EduRoam ya pueden proveer esa movilidad no solo dentro de sus campus, sino entre instituciones, entre zonas geográficas e incluso entre países, ¿no? Es un proyecto que está muy desarrollado en la parte de Europa, y aquí en México es Cuidi quien lo lleva. Entonces, aquellas instituciones que están en vías de desarrollarlo o que no lo conocen, acérquense a Cuidi y conózcanlo, y los invitamos a implementarlo. Es relativamente sencillo, y esto lo que les va a permitir es que esa movilidad inalámbrica la puedan tener sus usuarios, sus alumnos, sus profesores, sus investigadores, su personal administrativo. Lo puedan moverse no solo entre sus campus, sino también a otras instituciones y a otros países. Entonces, anímense, revísenlo. Ya les dijeron, el estudio es muy digerible, está diseñado para que cualquier persona lo pueda entender. Y pues yo quisiera extender la invitación a aquellos que lo lean, que estén interesados en saber más, se acerquen, pueden cooperar. Este ejercicio tiene que repetirse para poder ir incorporando cómo vamos creciendo en estos temas. Entonces, creo que podemos seguir haciendo comunidad, así como todas las personas que participan en estudios somos distintas instituciones de distintas áreas. podemos ir sumando y mejorando el ecosistema. Muchas gracias.
Sí, gracias. En lo que digo lo siguiente, me gustaría que si nos pudieran presentar qué variables, cuántas gráficas tenemos. Creo que son más de 15 gráficas que hay en el documento y que hablan de distintos temas, para que vean que no nada más vimos la parte técnica, se consideró la parte administrativa, se consideró la dispersión geográfica, la cobertura que se tiene con respecto a los usuarios de la conectividad y, por supuesto, cuestiones financieras, porque no estamos exentos de ello. Y en lo que preparan esta información, sí, ojalá nos la puedan compartir, creo yo que sí sería conveniente saber esta información. Me gustaría enfatizar de este tema de que después de terminado este trabajo nos dimos cuenta de que hace falta más coordinación. Enviamos comunicación con varias instituciones. No todas tuvieron la oportunidad de participar. No conocíamos algunas instituciones, no conocíamos a los directores. En fin, tuvimos ahí la oportunidad de ir viendo cómo pudimos conseguir toda la información, pero sería conveniente que pudiéramos hacer este trabajo un poco más eficiente. Yo les invitaría a todos los que nos están viendo, únanse a las comunidades de CUDI, se lo agradeceríamos muchísimo, porque no importa si es una institución de educación superior con 10 alumnos o con miles de alumnos, todas somos instituciones de educación superior y todas necesitamos entender estos temas, reflexionar sobre estos temas y tener un crecimiento armónico, no desproporcionado, no, pues digamos, irregular, sino que somos un gran equipo en el cual nosotros necesitamos impulsar todos estos temas. Y si usted es investigador de cualquiera de las áreas de la ciencia relacionadas con este tema de conectividad, por favor inscríbase a las comunidades de CUDI porque lo necesitamos. Después del análisis que hicimos, necesitamos software, necesitamos protocolos, necesitamos un estudio de si somos eficientes para comunicarnos dentro de las instituciones. Y viera cómo nos va a aliviar el tener esta información a la mano. No sé si ya tengan la información por ahí para que vea usted la enorme cantidad que durante estos meses hemos reunido. Adelante, si tienen ahí para compartir su pantalla e ir viendo las gráficas que tienen, usted tiene que verlas. Es algo extraordinario lo que se ha hecho, el esfuerzo de poder reunir esta información realmente es titánico. No sé si la tengan por ahí. Adelante.
Sí, ahí estamos viendo una proyección. Fíjate que tengo el dato que son 42 tablas y 35 gráficas.
Ah,
Y
32.
no solo son esas tablas y esas gráficas. Cada tabla, cada gráfica contiene datos de tres, cuatro variables diferentes que se están comparando para precisamente dar estos resultados, ¿no? Esta variedad que tenemos y que habíamos mencionado ya muchas veces de los campus, de la situación de cada uno de estos campus. Entonces, pudimos ver que incluso hay campus que solo son administrativos. No es lo mismo tener un campus con 200 aulas a un campus donde solo hay oficinas o donde solo hay alumnos de posgrados. Muy diferente la necesidad de campus con laboratorios, o donde están los investigadores. Algunos centros que nos contestaron son centros de investigación. Entonces, la situación cambia mucho y podemos ir conociendo un poco de toda esta situación de cada campus, cada particularidad en todos estos datos, ¿no? Ya lo mencionábamos también, la parte de los presupuestos. Hay quienes tienen asignados presupuestos, hay quienes no. Entonces, creo que también esto habla de la situación. No todas las instituciones pues invierten periódicamente en estas tecnologías y era lo que decíamos, ¿no? Estarlas manteniendo, haciéndolas operables, que estén en alta disponibilidad. También hay que hablar de las personas, ¿no? Hay algunas preguntas sobre cuántas personas administran la red, qué herramientas utilizan, qué características priorizan de según sus necesidades en la red inalámbrica. lógica, ¿no? Algunos priorizan la seguridad, hay quienes priorizan que tenga suficiente número de usuarios que tengan acceso, que la tecnología, la infraestructura soporte todos los usuarios que tienen en un mismo instante, y otras no tanto porque el campus es pequeño, entonces no es, los tamaños varían tanto, pero van a ver a través del estudio cómo cada institución, cada campus, pues tiene una solución a sus necesidades. Y encontrar esos puntitos en común es lo que nos ayuda a ver que efectivamente no estamos al mismo nivel, pero vamos por el mismo camino.
Muchísimas gracias a los dos. Creo que tienen que leer este documento. La verdad es extraordinaria la información, muy enriquecedora. Creo yo que los datos que ahí se proporcionan nos dan una idea de cómo estamos. O sea, si usted no participó en esta encuesta, pero quiere saber cómo está usted comparado con el resto de las personas que sí participaron. Ahí viene una forma de compararnos y ver si estamos dentro de la media o somos un caso patológico. En fin, creo yo que vale mucho la pena revisar este documento para tener un diagnóstico interno al interior de la institución. Y quiero ceder el uso de la voz al ingeniero Alejandro Martínez para que nos hable un poco sobre la seguridad, un tema indispensable en el siglo XXI con las redes neuronales, con la inteligencia artificial, que el blockchain y todo eso corriendo sobre la infraestructura inalámbrica, ingeniero. A ver, platíquenos un poco de cómo las instituciones que nos dieron el gusto de trabajar en esta encuesta han tratado la seguridad en sus instituciones y cómo lo han logrado con los recursos que a veces son súper limitados que tenemos. Adelante, ingeniero.
Muchas gracias, Alfredo. En sí, creo que podemos resumir el tema de la seguridad, particularmente considerando las soluciones inalámbricas, a partir de la encuesta como pues únicamente perimetral y de control de acceso, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice el estudio. La mayoría de las instituciones definieron o describieron sus soluciones de seguridad inalámbrica como seguridad. O sea, contenida dentro de lo que es la seguridad perimetral del campus y el control de acceso, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que reconocer que los aspectos de la seguridad son amplios, ¿no? Y quizás el más importante de todos sería el de la disponibilidad y pues no estamos abordando el tema de la disponibilidad en las redes inalámbricas, ¿no? Una de las cosas que vimos en el estudio es que el propio estudio, la propia encuesta, envejece muy rápido. O sea, nos damos cuenta que los cambios que estamos viendo en las soluciones de redes inalámbricas y de la problemática que tienen las universidades y las instituciones de educación, es muy diferente, por ejemplo, a los ambientes empresariales. Normalmente, la mayoría de los encuestados o los encuestados que contestaron tener sistemas de seguridad implementados o que hubieran hecho sistemas de planeación para sus soluciones inalámbricas, pues los manifiestan a partir de, como ya lo mencioné, de la seguridad perimetral y la parte de la disponibilidad o la planeación para que el servicio sea efectivo a partir de los mapas de calor y del diseño que se dio inicialmente por parte de los proveedores, ¿no? Que eligieron. Sin embargo, luego de entender todo esto y luego de platicar con otros administradores y la experiencia propia que tenemos los que estamos en el grupo de conocer acerca de las soluciones inalámbricas de nuestras respectivas universidades, pues una de las primeras cosas que nos tenemos que dar cuenta es que las soluciones empresariales que normalmente los proveedores nos acercan a las instituciones de educación no congenian mucho con las realidades de las universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mapas de calor. Los mapas de calor son una buena herramienta para identificar los obstáculos y la ubicación perfecta de los access points para las redes inalámbricas, ¿no? Sin embargo, pues en los ambientes empresariales rara vez vemos las condiciones que tenemos en las universidades, ¿no? En donde al filo de la hora termina una clase y todos los alumnos muchas veces pueden estar moviéndose a través de los pasillos o si les llaman y yendo a un laboratorio, etcétera. Tenemos movimientos que hacen muy, muy difícil el dimensionamiento de las soluciones inalámbricas, ¿no? Esto per se es un problema, ¿no? Y la otra es la convivencia o la coexistencia que tenemos en los centros universitarios, en las escuelas, con otro tipo de tecnologías, ¿no? Es decir, tenemos que considerar el uso del espectro radioeléctrico dentro de los campus, porque no nada más tenemos Wi-Fi. Recordemos que las bandas que utiliza Wi-Fi son las bandas de 2.4, de 5 y de 6 GHz, ¿no? Las cuales están muy limitadas. O sea, si vemos la perspectiva desde el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias de México, la mayoría de las bandas de frecuencia se asignan para usos específicos, ¿sí? O que son licenciadas, es decir, que ciertas organizaciones, empresas, etcétera, las reservan para su uso exclusivo. Y así vemos la mayor parte del espectro. Sin embargo, el espectro que está disponible para todos, ¿sí? O sea, el que no es licenciado es un espectro muy pequeñito. Y Salma se está riendo porque lo entiende perfectamente, ¿no? Es una de las injusticias que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, la mayor parte del espectro está para usuarios específicos y con necesidades particulares. Y en lo más pequeño del espectro está para todos los demás, o sea, para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que ese es un recurso que es muy limitado. Y una de las cosas que nos arrojó la pandemia es que de repente invertimos muchísimo dinero y se hicieron despliegues de infraestructura inalámbrica, pero la hicimos de una manera muy desordenada. Entonces, en los centros, en los campus, tenemos Wi-Fi utilizando las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, ¿no? La 6, mucho menos, porque pues, apenas se liberó, ¿no? La 5, pues tiene un avance poco significativo. El estudio nos dice que la banda de frecuencia más utilizada es la de 2.4 GHz. Y hace rato decía que el mismo estudio pues, no ha avanzado, o la encuesta no ha avanzado conforme las necesidades y los movimientos de este segmento, ¿no? Entonces, también tenemos que las universidades rara vez hacemos, número uno, no hacemos la planeación del espectro radioeléctrico y tampoco hacemos una gestión de ciclo de vida de nuestros servicios y de nuestra infraestructura. Entonces, resulta que en muchas escuelas tenemos coexistencia de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y ahora ya viene Wi-Fi 7, ¿no? Lo cual, cuando lo sumas con la indisponibilidad del espectro, pues entonces resulta en un
Sí,
atole ahí, un pozole que se hace en el uso del espectro en los campus, ¿no? Entonces, sí tenemos que orientar el estudio para reflejar mejores prácticas y sugerir esquemas de buenas prácticas, como lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, el estudio es importante no nada más si participaste, sino si te quieres comparar
sí.
a como lo están haciendo otras universidades, y también en el mismo estudio que nosotros lo vayamos dirigiendo para que se identifiquen las mejores prácticas en el uso de tecnología inalámbrica.
Oiga, y pues fíjese que a veces yo pienso que cuando hablamos de estas tecnologías de conectividad, creemos que alguien lo tiene que hacer, que el gobierno lo tiene que hacer, que las instituciones como un ente imaginario tiene que resolverlo. Pero en realidad nosotros somos los que tenemos que discutir este tema, analizarlo, poner la controversia si es que es necesario, confrontar visiones. Y entre más voces mejor, porque podemos ver la uniformidad, como nos sucedió en este estudio, pudimos ver que gran parte de las instituciones pensamos iguales y hay algunas instituciones que tienen otras formas de pensar. Y contrastar estas ideas es muy benéfico. Creo yo que estamos hablando nada más de una porción pequeña que es la conectividad inalámbrica, pero viene por fibra, por radiofrecuencias, o sea, hay otros estudios que tenemos que hacer. No sé si coincida conmigo que ya dejamos de transmitir bits. Ahora estamos transmitiendo conocimientos, estamos transmitiendo toda una gama de datos mucho más complejos que al principio.
Sin duda, y el nada más para cerrar el tema de que si nos debemos de involucrar todos, la respuesta es sí. Porque, por ejemplo, en el tema de las redes inalámbricas, es tan importante la ubicación de las cocinetas dentro de los campos,
Exacto.
en el diseño de las soluciones inalámbricas, ¿no? Porque los hornos de microondas utilizan la misma banda de 2,4 GHz, que es la banda más utilizada.
Así
Pues
es.
por supuesto que hay quejas por parte de los usuarios. Si de repente a alguien se le antoja hacer unas palomitas, pues metros a la
Dios el
redonda de donde
internet.
está la cocineta, el servicio de 2,4 se empina. Entonces, es un tema de todos, es un tema de gobierno, de gobierno del campus, o sea, de gobernanza tecnológica inclusive, de cómo vamos a utilizar el espectro. Si estamos utilizando, por ejemplo, teléfonos propietarios inalámbricos que utilicen las bandas de 2,4 y 5 GHz, lo cual pues, son la mayoría. Entonces, ¿cómo coexisten todas estas tecnologías? El Bluetooth, LoRa, los servicios
Sí.
de controles remotos, de
Inteligencia.
home automation, son un montón de cosas en las que tenemos que anticipar cómo debemos hacer que coexistan en un ambiente de un campus universitario.
Ay, caramba, se nos ha ido el tiempo como agua. Creo yo que este es un tema súper rico y qué deleite platicar con ustedes, porque cada uno de ustedes son conocedores, expertos en sus áreas. Y yo creo, no sé qué opinen, pero yo creo que el internet inalámbrico, esta conectividad inalámbrica, servicios inalámbricos, llegó para quedarse. Llegó como forma de comunicación en donde ya no queremos cargar una laptop, un celular, sino queremos que ya no haya cables y que sea cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez más completo, cada vez con más servicios. Así que este problema va a ir creciendo. Necesitamos analizarlo entre todos. Todos aquellos que nos llamamos mexicanos necesitamos resolver este problema. Una comunicación cada vez más inclusiva, no tan solo de cuestiones de no habilidad completa del ser humano, sino también la inclusión de las áreas geográficas del país, en las sierras, en las playas, en las zonas urbanas, en las zonas rurales. También hay retos distintos que entre todos tenemos que ir formando. También cuestiones de la alta velocidad. En algún momento necesitamos subir las velocidades y ahora habrá que redirigir, reorganizar la información y pues proveer servicios cada vez más robustos. ¿Qué me dicen de la libertad a estos aspectos de censura que están de moda en los últimos meses en otros países? Que ahora nosotros tenemos que también meternos en la dinámica y ver cómo le vamos a hacer para dar el acceso a toda nuestra población universitaria y ver que todo esto se ajuste en el presupuesto que tenemos. Yo creo que el documento que va a estar a su disposición, ya está a disposición en las páginas de CUDI, es un documento que tiene que leer. No importa si usted es directivo, si usted es mando medio de alguna institución o si es un técnico académico, como quiera, tiene que leerlo. Creo yo que tiene información valiosa. Creo que ahí va a estar la raíz del nuevo crecimiento que este país tiene. Creo que México, es la percepción que tengo, México se está volviendo un país preponderante. Cada vez se está poniendo más de moda en todo el mundo el hablar de México, de sus soluciones. Todos sabemos, México es raro, México es diferente, hacemos las cosas de otra manera y estamos tratando de resolver un problema que empieza a complicarse en los últimos meses. Este nuevo México necesita entonces un soporte tecnológico robusto, pertinente y adaptado a la nueva realidad de este país. Así que yo les animo a que descarguen este documento. Les repito, es totalmente gratuito, ya está a la disposición. Y si usted me ve en otro país, Como quiera, comuníquese con nosotros a través del CUDI, a través de sus comunidades, a través de los correos electrónicos que están apareciendo en el chat. Háganos preguntas. Yo sé que en este momento no nos puede hacer preguntas, ya estamos sobre el tiempo, pero háganos preguntas. Creo que vale la pena iniciar un movimiento de estudios, tomar esta fotografía cada cierto tiempo de cómo estamos en todo el país. Y en lugar de analizar fotografías aisladas, ¿por qué no analizamos un video con 20, 30 fotogramas por segundo? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta información se tome de manera rutinaria para ver cómo se están transformando. No tan solo nos sirve a los que tomamos decisiones, a los que somos usuarios de este tipo de conectividad, sino que también es importante para todos aquellos a los que nosotros consideramos que son nuestros usuarios. Entonces, como parte de este grupo de trabajo, y me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de leer este documento. Y bueno, para cerrar, porque ya estamos totalmente encima del tiempo, quiero agradecer al ingeniero Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara. Ingeniero, muchísimas gracias por sus comentarios. Un saludo final. Su micrófono.
Pues nada, invitarlos a todos a promover y a conocer el documento e insistir de que no es nada más para los técnicos, es un tema de gobierno, o sea, las autoridades deben de saber las restricciones que tenemos en los anchos de banda y lo difícil que es habilitar el servicio en un campus universitario.
Muchas gracias, ingeniero. También al ingeniero Asael Fernández Alcántara de la UNAM. ¿Un comentario final?
Nuevamente, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa e invitarlos a todos a que revisen el documento, a que aporten ideas, como hemos comentado más de uno de nuestros colegas. Bueno, sería muy bueno volver a repetir un mecanismo de este tipo, incluyendo inclusive otro tipo de preguntas de tecnología y a lo mejor dejarlo algo que sea más dinámico, que se vaya actualizando los cambios, ¿no? De las necesidades. Nuevamente, gracias.
Muchas gracias, ingeniero doctor Carlos Flores de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor, un gusto siempre colaborar con usted.
Ah, muchas gracias, ¿no? Igualmente, siempre muy reconfortante escuchar a mis compañeros, escucharte a ti. Pues en la mejor disposición, creo que como bien comentabas a él, esto debería de ser algo dinámico, una fotografía es insuficiente, vamos a seguir evolucionando, el tema de la educación se sigue transformando, entonces sí, los invitamos pues, a que hagan más preguntas, a que nos digan qué más les gustaría que conocer de que nos hayas considerado en en esta edición y pues para tomarlo en cuenta para el siguiente. Y muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos mis compañeros y compañeras.
Muchísimas gracias.
Bien.
Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Ramírez de aquí de casa de CUDI. Ingeniero, un saludo final.
Claro que sí, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Extender la invitación, no solo lean este documento, lean los otros tres, van a ver, a lo mejor esto es más trabajo para nosotros, van a ver que todos los documentos, los cuatro que van hasta ahorita, se relacionan uno con otro, van a ver puntos que van encadenándose uno con otro, desde la parte de administrativa hasta la parte técnica, van a ver todo se conecta. Y si me permiten un último comercial, tiene que ver también con colaboración, con la conectividad, el acceso a la academia, la Federación de Entidades, ¿sí? La Federación de Entidades en CUDI, también va de la mano con estos estudios del acceso a las nuevas formas de educar, la tecnología que se está utilizando y el acceso a los usuarios fuera del campus, dentro del campus. Chéquenlo también, es un servicio que tienen a través de CUDI, acérquense a la página de CUDI, revísenla. Y bueno, es mi casa, tengo que hacerle su promoción. Hay muchas cosas en CUDI que pueden tener acceso a sus instituciones y con las que pueden colaborar, ¿no? Muchísimas gracias. De regreso el micrófono, doctor Alfredo. Muchas gracias.
Muchas gracias también a la maestra Salma Jalife de México Digital, que todavía está con nosotros. Sé que su agenda es muy complicada a veces.
Gracias, Alfredo. Pues yo me sumo y quiero que invitarlos a que no solo sean pasivos en esta lectura del documento, sino que también se activen y formen parte del siguiente instrumento. Yo también creo que es muy importante que este tipo de iniciativas sean periódicas, que no solo se dé una foto de una sola vez. Estos instrumentos nos ayudan a los que nos dedicamos a medir el desarrollo digital en el país, nos ayudan a tener un instrumento más de dónde sacar información. Y creo que, como dijo Alejandro Martínez Varela, es muy importante que también colaboren. Hay consultas públicas para ver cómo se administra y cómo se gestiona el espectro radioeléctrico y qué tipo de bandas de frecuencias se abren o no se abren. Entonces es muy importante que también participemos ahí. Ustedes deberían de formar como áreas tecnológicas de gestión un agregado a través de CUDI para poder colectivamente, pues, ver las necesidades que tienen. Desde, como ven, Edutradi nace colaborativamente y creo que es muy importante que sigamos colaborando y aportando todos y cada uno de los que estamos participando en esta iniciativa para que al final del día tengamos esa universidad digital que todos queremos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra. Oiga, qué deleite estar platicando con todos ustedes. Un gustazo. Yo los quiero dejar con estas cuatro palabras que yo quiero resumir todo el trabajo de meses, meses de análisis, de observación. La primera de ellas es investigación. Nos urgen investigadores, nos urge que un equipo de expertos en estos temas nos apoye. La palabra colaboración, porque a veces necesitamos que se unan a estos esfuerzos. Coordinación, que también es una palabra importante cuando queremos analizar a nivel nacional algún tema, el que sea, la coordinación es muy importante. Y finalmente, comunidad. Usted que nos está viendo y nosotros somos una comunidad. Hablamos de educación, pero también hablamos de aspectos técnicos. Y eso nos une. Y no hay que perder esta dinámica. Comuníquese con nosotros, sea parte de estos esfuerzos. No se sienta excluido, sino al contrario, usted ya es bienvenido a ser parte de esta comunidad. ¡Qué gusto! ¡Qué padre! Estoy emocionado por liberar este entregable de Dutradi y qué privilegio que la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet me haya permitido colaborar y ser parte de esta aventura. Gracias a todos, a todo el equipo técnico logístico de CUDI, a Martita, muchísimas gracias por todo su apoyo durante todos estos años. Y pues no queda más que despedir. Yo soy Alfredo Cristóbal Salas de la Universidad Veracruzana y los veo más adelante.
Gracias.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación.
CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI Mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI Mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.